COPE más Málaga.
Estar informado.
La Fiscalía pide 18 meses de prisión y la prohibición de usar redes sociales para el tuitero que publicó en su perfil de Twitter mensajes como: si es molesto aguantar las obras de un vecino, imaginad lo agobiado que tiene que estar Julen con las perforaciones, o mensajes como: ¿cómo has podido caer tan bajo, Julen? Mensajes ofensivos, humillantes y claramente despreciativos hacia la dramática situación que estaba viviendo el menor y sus progenitores, según relata la Fiscalía. Este tuitero malagueño se enfrenta, como decimos, a 18 meses de prisión, según la petición que ha hecho el fiscal. Muy buenas tardes, es martes 23 de julio, mi nombre es Mónica García y arranca aquí Herrera en COPE más Málaga, edición verano. Ya sabes, nos puedes seguir a través de la app de COPE, de nuestra página web cope.es/Málaga y de las frecuencias 97.1 de FM y 882 de onda media. Estamos en la cuarta semana ya del mes de julio. Vaya bochorno que estamos teniendo los últimos días. José María Sánchez de Lauler, director del Centro Meteorológico de Málaga, hombre del tiempo de este programa. Muy buenas tardes.
Buenas.
Vaya nochecita de calor que de nuevo hemos tenido, y eso que ayer por la tarde noche mirábamos al cielo y decíamos: uy, pero si parece que va a llover, el cielo completamente gris.
Bueno, lo de las temperaturas mínimas pues es normal en esta época del año, es decir, que estamos en el momento de la tercera semana de julio, en la cual ya las temperaturas, digamos, mínimas en media en esa semana ya son 22 grados y se mantendrá superior a 22 grados hasta final de agosto, es decir, que estamos en la época, hemos entrado con estos 10 últimos días de julio en, digamos, en la época más de la noche más calurosa en Málaga capital.
O sea que,
climatológicamente, vamos.
Que la noche en Málaga, en julio, en esta época, en estos días ya de julio, es de 22 grados como
22
mínimo.
En promedio, la temperatura mínima. Y esas temperaturas mínimas se mantendrán, pues, superior a 22 grados durante el mes de agosto también. Es lo normal, vamos, es lo que suele ocurrir. Y eso va ligado claramente a la temperatura de agua del mar, que va subiendo conforme avanza el verano.
Claro, es que se nos olvida, ¿no? Lo que siempre hablamos de un verano a otro, de un invierno a otro, pues que se nos olvida que hemos tenido siempre calor y siempre frío, en fin. Bueno, ayer lunes estuvimos escuchando el discurso de Pedro Sánchez en la programación especial y no pudimos hacer esa radiografía meteorológica de la semana que nos gusta hacer cada lunes con José María, así que se lo preguntamos hoy. ¿Qué nos espera esta semana, José María?
Bueno, pues tenemos martes, miércoles y jueves, pues días, calurosos como hasta ahora, de máxima de alrededor de 31 grados, que también es lo normal. Quiero decir que en la semana esta de julio tenemos, digamos, en el siglo XXI, que ya ha subido bastante la temperatura por el calentamiento climático, una temperatura media de 32,5, es decir, que no estamos tan absoluto, pues muy por encima, ¿no? Y las mínimas pues también se están adecuando más o menos a, digamos, quizá un poquito por encima de las que se esperan, digamos, de las que ya esperamos para esta época en el siglo XXI, ¿no? Entonces, esto va a cambiar un poco el viernes, cuando la masa cálida que existe en la península, que está dando temperaturas muy altas en toda la península, aquí nos estamos relativamente salvando, va a ser desplazada por un aire más frío que viene del Atlántico del noroeste, ¿no? Eso en principio va a producir que haya un alivio de temperatura en general en la península, pero aquí lo que va a ocurrir es que vamos a tener terral, es decir, que ese será el viernes. El viernes esperamos temperaturas pues parecida a 36 o 37 grados, ¿no? Es decir, que tendremos terral, y el terral se va a prolongar, digamos, los efectos calurosos se van a prolongar también sábado y ya en menos medida domingo. Es decir, que vamos a tener un fin de semana, a partir del viernes, bastante caluroso.
O sea, que estamos al contrario de España. Aquí nos estamos librando y cuando ellos, con esa masa del Atlántico, se refresquen, nosotros vamos a tener terral, ¿no?
El paso cambiado. Siempre llevamos el paso cambiado. Cuando normalmente dicen en la predicción general para España, alivio de temperatura, digo, cuidado.
Nosotros al contrario.
Que viene el viento de tierra, nos empuja el aire frío por detrás, sí, pero nos echa todo el cálido que está, digamos, en la península, y además provoca que no salte la brisa y todas esas condiciones propias del terral.
¿Cuántas cosas aprendemos con José María Sánchez Laulé cada vez que hablamos con él? O sea, que la temperatura media del siglo XXI en julio aquí en Málaga es de 32,5, por lo tanto, estos días...
La última decena, que es la más alta, digamos, del verano, ¿no?
Ajá.
En promedio, 32,5 es la temperatura, la media de las temperaturas máximas, ¿vale?
Exacto, de las máximas. Por lo tanto, sí. Si estos días, martes, miércoles y jueves, 29, vamos a rondar los 31, no podemos quejarnos en lo que
no
venimos.
No podemos quejarnos. Exacto. Sí, podemos quejarnos. Que, pero pensando que realmente hace 20 años, cosas así, pues la media de esa de cine era un grado más bajo. En eso es lo que nos podemos quejar, un grado y medio casi.
Claro, que hace 20 años estaba un grado y medio más bajo la temperatura. Bueno, pues sí, entonces sí que nos podríamos quejar. En todo caso, no sé si nos quejaremos o no, pero viernes, sábado y un poquito menos, pero también el domingo, va a cambiar el viento, tendremos Terral, 36, 37 grados esperan aquí en la provincia de Málaga. Pues este es el panorama que nos espera en lo meteorológico esta semana. Como siempre, José María Sánchez Laulé, director del Centro Meteorológico de Málaga, hombre del tiempo de este programa, un placer. Gracias.
Bueno, gracias a vosotros.
Buena semana. Así están las cosas en lo meteorológico. ¿Y esto cómo se traduce por lo pronto hoy, en la playa? ¿Es un buen día de playa? Siempre se lo preguntamos a nuestro hombre del mar. Es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral, Paco Franco. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Cómo se está a pie de playa?
A pie de playa se está muy bien porque podemos combatir adecuadamente las altas temperaturas que decía mi compañero meteorólogo. Hoy tenemos unas temperaturas del agua del mar que van subiendo ya a esta altura del verano, alcanzan los 24 grados prácticamente en todo el litoral de la Costa del Sol. En Estepona se alcanza los 22 grados, un poco más fresco, pero en todo el litoral 24 grados el agua del mar. Hoy tenemos un pequeño temporal de levante que está generando olas de en torno a un metro de altura en la zona más oriental de la provincia y un poquito más bajas, en torno a 0,8 metros en la zona occidental. Tendremos viento predominante de componente sur, mucho más intenso en la parte más oriental de la provincia, en la Axarquía, en torno a 13 a 15 kilómetros hora. Y sin embargo, en la zona de Marbella, Fuengirola, Estepona, los vientos serán muy suaves. Mañana se espera que este oleaje vaya descendiendo, por lo que tendremos, entre hoy y mañana, bueno, podemos disfrutar de estas aguas muy cálidas, pero con precaución por el oleaje que viene de levante.
Uh-huh. Paco, si tú tuvieras que recomendar a uno de los oyentes que nos están escuchando, que son de fuera, turistas, que vienen aquí a disfrutar de Málaga, el día de playa hoy, ¿tú dónde lo recomendarías que se fueran? ¿Para parte oriental o la occidental? Para tu gusto, según tu opinión.
Mira, hoy tendremos menor oleaje entre Fuengirola y Marbella, y mucho menos viento. Por lo que en esa zona, entre Fuengirola, Marbella, Benalmádena, Málaga capital, tendremos una jornada de baño excelente. No significa que en el resto no se pueda disfrutar. Las condiciones son ligeramente peores, aunque tenemos bandera verde en todas las playas de la provincia.
Bueno, pues mañana, por cierto, Paco, te voy a preguntar por un estudio que os han encargado sobre los caladeros. Mañana te lo pregunto. Paco Franco es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral y el hombre del mar, porque además su hija se llama Mar. Paco, un beso, hasta mañana.
Un beso, hasta mañana.
Así están las cosas en lo que tiene que ver con el tiempo, con el agua del mar a 24 grados prácticamente todo el litoral. Pero claro, ¿cómo llegamos hasta la playa? ¿Hay problemas o no problemas a esta hora? No, controlando el tráfico de la provincia a través de las cámaras de la DGT, encontramos a Sandra Barbero. Sandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora?
Pues a esta hora tenemos un kilómetro de retención entre San Pedro y Puerto Banús en la A7, sentido Barcelona. Es el único punto conflictivo.
Entre San Pedro y Puerto Banús, esto es prácticamente a diario, o sea, que no es que haya habido ningún problema, simplemente...
No, es porque hay mucho tráfico, mucha acumulación de vehículos. No hay ningún accidente, no hay nada.
Muy bien, en el resto de la provincia se circula sin complicaciones.
Sí, no hay ninguna incidencia más.
Muy bien, gracias Sandra Barbero desde la DGT. Aquí en la capital también los técnicos de tráfico controlan la circulación a través de las cámaras situadas en distintas vías de la ciudad. Allí, vigilando cada cámara, se encuentra David Merino. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí en la capital, ¿cómo se circula?
Bueno, en la capital tenemos ahora mismo en Muelle Heredia, en sentido oeste, pasado justo a la Plaza de la Marina, el carril izquierdo ocupado por un vehículo averiado. No hay mucho problema de tráfico, pero hay tráfico lento en la zona y recomendamos sobre todo pues precaución al pasar por la zona. En el resto de la ciudad pues hay tráfico algo más lento en la zona del centro histórico, en la zona de calle Trazana, Plaza de Arriola y calle Carretería y Álamo. Hay niveles con tráfico algo denso. en el resto de niveles sin problemas. Como siempre, recomendar el uso del transporte público.
Uh-huh. David, aunque sea verano, el centro histórico, las vías del centro histórico, siempre hay como tráfico a esta hora, ¿no? Aunque sea 23 de julio, siempre hay conductores, ¿no?
Sí, vamos, se nota algo menos que en época laboral, pero también hay mucha gente de vacaciones y demás que viene a visitar la zona centro, y sí, tenemos tráfico lento casi toda la mañana.
Pues en el control de tráfico, en el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, hoy David Merino. David, gracias, buen servicio.
Gracias, hasta luego.
Vamos a actualizar a esta hora, 12:40 minutos, la información local y provincial. Y lo hacemos con la ayuda de Andrés García. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Lo comentabas al principio. La Fiscalía de Madrid pide 18 meses de prisión y prohibición de usar redes sociales durante ese periodo para un tuitero de 49 años que publicó en su perfil de Twitter varios mensajes, según contempla el documento, con evidente ánimo burlesco relacionados con la operación de rescate de Julen. El fiscal imputa al acusado un delito contra la integridad moral porque considera los mensajes ofensivos, humillantes y claramente despreciativos hacia la dramática situación que estaba viviendo el menor y sus padres. El acusado, que responde a las iniciales de COR, publicó los mensajes entre los pasados días 20 y 26 de enero. Mensajes como: si Julen comiera en Burger King, esto no habría pasado; embutidos El Pozo patrocina este rescate; o nuevo nicho laboral, infógrafo del caso Julen, trabajo garantizado hasta 2030. La fiscalía recalca que el escrito de acusación ya se ha cursado a la espera de que se fije fecha para la celebración del juicio oral. Y hay novedades también en el caso Borja, este joven que ayudó a una mujer que estaba siendo atracada en plena calle, en ese auxilio, en ese intento de auxilio, pues que terminó con un fallecido, precisamente uno de los atracadores. Borja ha sido condenado a 2 años de prisión y a un pago de una indemnización de 180.000 euros. La fiscalía pidió la suspensión de la condena de cárcel y ahora el juez ha accedido a esa suspensión por un periodo de 4 años, eso sí, con una condición: que no vuelva a delinquir, que comunique cualquier cambio de domicilio y que, como no, satisfaga los 180.000 euros de indemnización en los plazos que determine el juzgado que lleva el caso. El abogado defensor, en este caso, de la familia de Pedro, del fallecido, es Enrique Agüera, y ya me escucha. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo habéis recibido la decisión del juez?
Bueno, pues con un absoluto respeto. La resolución del juzgado que comentas, por una parte, desestima el recurso de reforma que el compañero defensor de Borja interpuso contra el auto de ejecución, y luego, por otra parte, en esa misma resolución, el juez resuelve sobre la solicitud de suspensión de la ejecución de la pena, en el sentido de que efectivamente debe de cumplirse con el requisito, con la condición que el tercer lugar establece el artículo 81 del Código Penal, y para eso se debe determinar o bien la extinción de la responsabilidad civil, cosa que, al parecer, en principio, Borja, por su capacidad de económica, no era posible cumplir, o establecer o asumir un compromiso de pago que sea real y proporcionado para poder satisfacer esa responsabilidad civil. Esa incógnita de la ecuación pues debe de despejarse mediante una comparecencia que habrá de tener lugar de aquí a finales de julio, antes de finales de julio, según se dice en la propia resolución judicial.
Cuando hablamos del pago de esa indemnización, lo que tenemos que saber es de qué modo y cuándo se va a pagar, ¿no?
Efectivamente, ellos proponían en su escrito en el que solicitaban esa suspensión un pago mensual de 200 cuotas de 250 euros mensuales, pero claro, eso se traduce en un periodo de 58 años para extinguir la responsabilidad civil. Es una propuesta absolutamente inaceptable. 58 años es imposible que vulnera los derechos que la víctima tiene para ser resarcida, ¿no?
Sí, pero esto, Enrique, ha cambiado mucho. Ahora son 174, en este caso, tiene que abonar 174.000 euros porque había abonado ya 6.000. Ese crowdfunding de Vox hacienda unos 120.000 euros, por lo tanto, le faltarían unos 30.000 euros por abonar, ¿no?
Bien, eso, si esto parece que es así, y espero que en los próximos días se confirme, porque al día de ayer, según nuestra procuradora pudo constatar en la oficina judicial, no constaba la cuenta de consignaciones aún ese ingreso. Parece ser, por lo que se comentan los medios de comunicación y por las propias declaraciones de los interesados que existe esa recaudación y ya han manifestado la defensa de Borja que aceptarán que esa recaudación se destine a extinguir la responsabilidad civil. Por tanto, si todas estas condiciones o todas estas circunstancias se concretan, por nuestra parte acataremos lo que su señoría en aplicación del artículo 81 del Código Penal resuelva y esperemos también y confiemos que Borja no llegue a ingresar en prisión, ¿no?
Enrique, buenas tardes. Las hijas del fallecido, sus clientas, ¿cómo han visto el fenómeno de apoyo que se ha generado en torno a la figura de Borja?
Buenas tardes. Bueno, ellas intentamos que se mantengan al margen de todo esto porque, sinceramente, volver a revivir al cabo de 4 años la trágica muerte de su padre no está siendo fácil. En algún momento hemos tenido la oportunidad de comentar este asunto y no llegan a entender este planteamiento maniqueo de intentar exaltar a un héroe que en otras circunstancias que tendrían que haber sido condecorado y por otra parte pues que se equipare a su padre como un desecho de la sociedad que incluso merecía morir, ¿no? Yo creo que esto es duro de oír y de leer, ¿no?
Desde luego que debe ser duro. En todo caso, la trayectoria del padre supongo que sí la conocían, ¿no?
Sí, pero el sentido de eso nunca puede ser justificar su fallecimiento.
No, bueno, no creo que nadie lo esté justificando en ningún momento. Entiendo que nadie lo justifica, la muerte de una persona.
No entiendo entonces que tenga que ver la trayectoria de su padre, que como trayectoria, en fin, su padre era una persona que estaba, era un toxicómano y que por tanto estaba
enfermo.
Efectivamente.
Está claro. Bueno, pues el abogado defensor de las dos hijas del fallecido, de Pedro S. Enrique Agüera, nos ha querido atender y se lo agradecemos. Enrique, gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
Gracias. Contarte una cosa más. En Benalmádena, agentes de la Policía Nacional han disparado a una persona que se abalanzó hacia ellos con unas tijeras con la intención de agredirles, ante lo que se vieron obligados a usar el arma reglamentaria, según el comunicado que nos han enviado, evitando, dicen de esta forma, pues daños en zonas vitales del agresor, que ha sido herido en las piernas. Los hechos han ocurrido cuando la policía actuaba para repeler el intento de suicidio del herido, que ha sido trasladado al Hospital Clínico de la capital para ser atendido. Intentaba quitarse la vida y la policía actuó para evitarlo. Y en ese intento de evitarlo, este hombre se puso agresivo y los agentes pues intentaron pararlo disparándole la pierna, por lo que está ahora mismo, como decimos, ingresado en la capital, en un hospital de la capital. Ese es el dibujo, la radiografía de lo que es noticia a esta hora aquí en la mañana, en la capital y la provincia, pero ¿sabes lo que va a ser noticia también hoy en la provincia? Musicalmente hablando, claro, Sting. El bajista y vocalista británico se sube esta noche al escenario de La Cantera de Marbella, al escenario de Starlight. Todavía quedan entradas, si te animas a ir a verlo. Eso sí, el precio de las que quedan oscila entre los 182 y los 400 euracos.
Rebajas 25 aniversario en los grandes centros Umóvel. Descuentos desde el 15 al 50% en todos los muebles, en todos los sofás, en todos los colchones, en todo. Y además ahora, y solo en Umóvel, puedes pagar hasta en 25 meses sin intereses, sin gastos y sin comisiones. En Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Umóvel, 25 años contigo.
Florín Viajes, tu viaje a medida por profesionales. Ahorra tiempo y dinero. Sigue nuestras ofertas en Facebook, florin.viajes. Abrimos sábados mañana y tarde en Centro Comercial Rosaleda.
Las tapas de Verum. Prueba nuestro menú degustación de tapas por 14,90 euros por persona. Verumrestaurante.com. Flamencos 3, Cerrado de Calderón.
Herrera en COPE.
COPE más Málaga.
Estar informado.
minutos, te recuerdo que estás escuchando Herrera en COPE más Málaga, edición verano. Ya sabes, nos escuchas a través de la app de COPE, de nuestra página web, cope.es/Málaga, o del 97.1 de FM y 882 de Onda Media. Y ahora te invito a pensar en verde. El próximo curso arranca un proyecto de educación ambiental de Ecoembes llamado Naturaliza, con el que se busca fomentar la presencia del medio ambiente de forma transversal en el círculo escolar y promover la creación de una nueva competencia ambiental. Y claro, dicho así, pues digo, a mí no me queda claro esto de lo que va. Así que hemos invitado a Lucía González, que es del Departamento de Educación Medioambiental de Ecoembes, para que nos lo explique. Lucía González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Oye, en primer lugar, por si alguien anda despistado con esto del calor, ¿qué es Ecoembes? ¿Vosotros a qué os dedicáis?
Bueno, Ecoembes es la organización medioambiental sin ánimo de lucro que gestiona la recuperación y el reciclaje de envases de plástico, de latas y los bricks, y también el contenedor azul, que son los, el contenedor amarillo, y el contenedor azul, que son los envases de cartón y de papel.
O sea, que os encargáis del contenedor
del reciclaje
del amarillo y del azul. Hace un par de semanas hablaba con un responsable de Ecovidrio aquí en Málaga, ¿no? Y nos explicaba que la boca de los contenedores que de reciclaje no se puede hacer más grande porque algunos pues vertían lo que ellos llaman impropios, vamos, que lo utilizaban como un contenedor de basura orgánica, y supongo que esto a lo mejor también os afectan a vosotros en los contenedores que vosotros manejáis, el amarillo y el azul, ¿no?
Sí, exactamente. Detrás de los contenedores hay un diseño y, bueno, a nivel pues técnico están ideados para que de determinado tipo de envases o de residuos, ¿no? Son los que corresponden a cada uno de los contenedores que puedan ir ahí.
Uh-huh. Bueno, hablemos de Naturaliza, este proyecto en el que estáis inmersos. ¿Qué es exactamente Naturaliza y cómo surge?
Bueno, Naturaliza es un proyecto de educación ambiental y, como bien decías en la introducción, el objetivo principal es llevar la educación ambiental de forma transversal en las escuelas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la educación ambiental pase de ser una actividad concreta o un momento puntual a que esté presente en el día a día de los alumnos y de la comunidad educativa. Y, bueno, es también una herramienta adicional a la cantidad de proyectos, y que concretamente en Andalucía también tiene una trayectoria de educación ambiental ya dentro de las escuelas muy importante, y esto, bueno, pues darle un valor añadido, ¿no? Por un lado, formar a los profesores en temas de medio ambiente para que luego ellos estén capacitados también para enseñar, para poder transmitirlo a sus alumnos, ¿no? Luego también diseñar recursos de tal manera que al mismo tiempo que están dando objetivos curriculares dentro de las asignaturas de lengua, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, al mismo tiempo estén dando objetivos ambientales. Es decir, que no sea algo añadido, algo aparte, sino que sea al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, el Naturaliza ofrece un montón de recursos que están enseñados, por poner un ejemplo concreto que siempre se entiende mejor, ¿no? Pues bueno, a la vez que estás enseñando el aparato respiratorio, pues que puedas hablar también de la importancia de la contaminación, del aire limpio. Entonces estás dando unos conceptos ambientales que también va a tener por parte del alumno más importancia, ¿no? Pues está aprendiendo qué es el aparato respiratorio. El hecho de tener aire limpio en ese momento va a tener una capacidad de aprenderlo como mucho más abierta, ¿no? O, por ejemplo, dar la revolución industrial y al mismo tiempo hablar del impacto ambiental que tiene la revolución industrial. Y, bueno, así una infinidad de ejemplos. También en matemáticas, ¿no? Hablar de la huella hídrica y de la importancia del agua al mismo tiempo que estás aprendiendo sobre estadística o gráficos. Son conceptos que a priori parece que están separados, pero el medio ambiente puede ir de una forma totalmente transversal y debe ir de una forma transversal en las escuelas.
Claro, que el niño no diga, hoy mamá, papá, he ido a la playa a recoger tapones y cosas de plástico que el mar las ha devuelto a la orilla. No solamente esa actividad puntual para cuidar el medio ambiente, sino que sea algo que esté completamente interiorizado en las clases. Claro, aquí es fundamental la participación del profesorado. ¿Cómo se pueden los profesores y los directores de centros escolares que nos están escuchando ahora, que están descansando, merecido descanso después de aguantar tanto niño, pero claro, siempre están pensando en mejorar sus clases, eso también lo tengo claro. ¿Cómo pueden sumarse al proyecto que habéis puesto en marcha desde Ecoembes?
Pues mira, es muy fácil, a través de la página web, que es naturalizaeducacion.org, los docentes se inscriben y se pueden inscribir a nivel de centro o a nivel docente para que en el momento que ellos ya se registran, desde el proyecto Naturaliza se ponen en contacto y les dan todo tipo de detalles y les explican cómo va a ser esta formación. Hay diferentes ediciones a lo largo del año y también un aspecto que apostábamos desde el principio en este proyecto era darle un carácter universal. Entonces, es todo a través de una plataforma digital, ¿no? Tanto la formación es a través de... es un curso online, los recursos los van a poder descargar desde la web y luego además también el tercer eje de Naturaliza es el aprendizaje al aire libre, ¿no? Reconectar a los alumnos con la naturaleza, con el medio ambiente, porque si realmente queremos que la naturaleza se conserve y que se cuide, hay que conocerla. Entonces, desde dentro de cuatro paredes, ¿no?, dentro del aula, no se puede contar realmente, no se puede aprender lo que es la naturaleza, el medio ambiente en general, hay que salir. Entonces, también hacemos una serie de propuestas que también se acceden a través de esta página web, en la que los docentes van a tener esos recursos para dar esos objetivos curriculares fuera del aula.
Pues el proyecto se llama Naturaliza, el objetivo es ponerlo en marcha, arrancar en ese próximo curso escolar y Ecoembes está detrás y necesita la ayuda, la colaboración, por supuesto, de muchos profesores. Si alguno nos escucha desde la playa, aquí en la Costa del Sol, tumbado, fantásticamente, a lo mejor se anima a consultar vuestra página web y a interiorizar en sus clases estas cosas que de las que estamos hablando, de las que nos ha hablado Lucía González, que es del Departamento de Educación Medioambiental de Ecoembes. Lucía, gracias, buen verano.
Pues muchas gracias a vosotros, gracias
por invitarnos. Un saludo. Gracias.
Pasarán los inventos y al ir con los tiempos no lo veréis. Y el si no me conecto, las bandas más anchas y los que cobréis. Pasarán las marcas y los IPs. Recuerda que esta canción es música y siempre flota. Y que lo que va en el viento es lo más seguro, no lo dudéis. Que se aferra al tiempo y se queda eterno en el corazón. Pasaremos todos y quedará. Recuerdo si esta canción, la música no se toca. Y no hay ley, poderosa emoción que ni el tiempo la vence. No hay ley, lo que améis en el tiempo siempre quedará. Cuando no estemos, quedará cuando no estéis. Y quedará.
Siempre quedará la música con Alejandro Sanz y siempre quedará el cine, aunque estemos en verano, no descansan, ¿eh? Los amigos de Cinesur Málaga Nostrum siempre pensando en los oyentes de este programa. Así que, si quieres participar en el sorteo de 3 entradas dobles, solo tienes que escribir a málaga@cope.es, málaga@cope.es y poner en el asunto yo en verano al cine con Cinesur, yo en verano al cine con Cinesur. Escríbeme antes de las 2 de la tarde y en el mismo correo que me escribas te digo, oye, pues que eres tú uno de los agraciados o agraciadas. 2 entraditas dobles, para que vayas a Cinesur Málaga Nostrum de lunes a jueves a la peli que quieras en el horario que quieras.
Y un perro flaco merodeando bajo la mesa del restaurante. Ay, perro flaco, ¿qué tal va eso? Tómate un trago que aquí no hay hueso ya.
guiñando un poquito la oreja. En sus ojos brillaba una queja. Pero el plato vacío está. Mira el zapato del camarero y la cuchilla del cocinero. Lluvia en la acera sigue sonando y el perro flaco merodeando se va, se va.
Hablando de perro flaco, después del boletín de la una de la tarde estará por aquí nuestro adiestrador de cabecera, Adrián Navarro, adiestrador de perros, y su empresa se llama Lopecán, ya lo sabes. Ahora hablamos con él hoy de los PPP, y tú dirás, ¿y eso qué es? Perro potencialmente peligroso. Boletín de noticias de la una de la tarde y enseguida volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, seis minutos, mi nombre es Mónica García, esto es COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media, nos puedes seguir a través de la app de COPE y también de nuestra página web, cope.es/Málaga. Vamos a saber qué está pasando en el mundo del deporte aquí en la provincia de Málaga. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Pues mira, tenemos al Málaga sudando la gota gorda en tres sesiones de preparación en Estepona, con todo parado, porque todavía el presidente del Málaga, el propietario, el Heike Altani, no acaba de firmar ni los contratos para salida ni para llegada de nuevos jugadores, y esto ha hecho de que crea un poquito de incertidumbre. Pero bueno, de todas las maneras, ayer ya dijo Víctor que se muestra tranquilo porque esta semana se tiene que mover el árbol. Ya dijo Michel en su momento que había que dar al botoncito rojo para activar muchas operaciones, pues Víctor ha dicho que hay que mover el árbol. Y en el Unicaja de Málaga, esta mañana hemos estado con Alberto Díaz en Clínica Quirón, aquí en Málaga, porque ha habido un acto esta mañana muy, muy significativo, luego lo vamos a comentar, y ha dicho que se encuentra muy a gusto en el Unicaja de Málaga, que evidentemente espera que esta temporada sea buena. Y hay que recordar que para volver a la Euroliga habría que quedar finalista de la Eurocup, ya no vale quedar quinto ni cuarto en la Liga ACB, así que por lo tanto el Unicaja, que va a jugar esta temporada en la Eurocup, si queda primero o segundo, o sea finalista de esta competición que ya ganó hace dos años, puede entrar en la Euroliga. Vamos a hablar de esto y de otros temas de interés.
Todo
a las 3 de la tarde.
Hasta las 4.
De 3 a 4, en horario de verano.
Muy bien, pues todo el deporte a partir de las 3 aquí en COPE más Málaga. Gracias, Javi.
Un saludo.
Y seguimos hablando de deporte, en cierta forma. Hoy no es un día para salir a correr o para salir con la bici, al menos no a esta hora, con la que está cayendo, pero eso no significa que en verano no haya que hacer ejercicio. Nos podemos meter, por ejemplo, en un sitio fresquito, como el Complejo Deportivo Acura en El Palo, donde se está muy fresquito. José María García, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
José, vuelvo de vacaciones y resulta que habéis cambiado el nombre. Acura. ¿Qué es Acura? ¿Qué significa? ¿Acura o Acura?
Acura. Sí, bueno, al final pues todos los centros que tenemos en España van a llevar el mismo nombre, y bueno, ha cambiado toda la imagen corporativa del club, y bueno, pues ahora nos llamamos así, y bueno, con muchas ganas e ilusión, con las mismas ganas e ilusión, bueno, hemos reformado pues toda la estética y demás, y la verdad es que los socios pues les ha encantado el lavado de imagen.
Uh-huh. Imagínate que ahora en verano decide alguno de nuestros oyentes inscribirse en Acura, en El Palo. ¿Cómo es ese proceso de inducción? Creo que vosotros los profesionales le llamáis proceso de inducción, como la vitrocerámica de inducción. Pues igual, ¿qué es lo que pasa?
Pues mira, tenemos un sistema de citas en el que, bueno, pues citamos al usuario que viene por primera vez y le hacemos una primera valoración, pues la que valoramos pues un poco su estado actual de salud, su estado actual pues de forma física, bueno, si tiene alguna lesión, alguna patología, pues analizamos un poco todo eso, le hacemos un primer pesaje. Y bueno, también analizamos un poquito pues sus necesidades, porque viene al club, en qué zona está más interesado, la disponibilidad que tiene, y bueno, en base a toda esa información que recopilamos en una primera entrevista, pues le creamos una rutina de entrenamiento para que pueda empezar a trabajar cuanto antes. Y bueno, le hacemos también un seguimiento. No solo existe esta primera valoración, sino que después hay un seguimiento continuado de esa persona, en el que, bueno, se le hacen pues revisiones de su rutina de entrenamiento, se le hacen nuevos pesajes. En sala también estamos pendientes pues de que todos estén pues bueno, pues estén cómodos y utilicen pues todas las máquinas y bueno, hagan los ejercicios al final con seguridad y sin ningún tipo de riesgo. Y bueno, pues esa es la idea, pues tener un poco controlados a todos nuestros usuarios para que puedan estar cómodos, porque al final cuando es tu primera vez y entras por primera vez a la sala fitness, pues muchas veces pasa que es como, Dios mío, esto es muy grande, no entiendo nada, no... Hay muchas luces, muchas...
Claro, entonces, no sé ni por dónde empezar, claro.
Exacto, entonces pues intentamos sobre todo pues que se sientan cómodos y que al final que se queden, porque como ya hablamos todas las semanas, pues la actividad física y el deporte al final es un seguro de vida y si no has empezado, y te estoy hablando a ti, al oyente, empieza hoy mismo porque es una cuenta atrás y de verdad que te vas a sentir mucho mejor y va a cambiar tu calidad de vida a mejor.
Cuando diseñáis un plan de entrenamiento para uno de vuestros usuarios, ¿cuáles son las preguntas básicas que le hacéis? O sea, supongo que la edad es fundamental, el objetivo que tienes, si perder, ganar musculatura o perder grasa, en fin, supongo que hay una serie de preguntas básicas para hacer ese entrenamiento, ese plan de entrenamiento, ¿no?
Exacto, sí, preguntamos, como te decía antes, pues un poco preguntamos sobre sus necesidades, sobre el objetivo que tiene y bueno, lo que te decía también, pues si tiene alguna patología, si tiene alguna lesión, hay pues entrenamientos específicos, pues bueno, para rodilla, para espalda, porque sí que es cierto que nos vienen muchos usuarios pues con muchas lesiones o con operaciones recientes. Uh-huh. Entonces, bueno, pues hay que analizar cada caso como individual y prestarle pues toda la atención posible.
Pues allí esa atención posible está en el Complejo Deportivo Acura, en El Palo, entre otros muchos monitores, se encuentra José María García. José María, un beso fuerte.
Un abrazo.
Gracias.
A ti.
No sé si quieres comprarte un piso ahora en verano. Es buen momento. Igual vienes aquí a la Costa del Sol, te ha gustado una casa, te ha gustado un piso y ahora el problema es que necesitas el 100% de la hipoteca. El banco a lo mejor no te la concede. Te voy a dar una solución. Llama y pregunta cómo te pueden ayudar los amigos de Credialpes. Es una agencia negociadora. Se encarga de encontrar el banco que te acepte las condiciones financieras que tú necesitas. El teléfono gratuito es el 900-234-235, 900-234-235. Están físicamente en calle Heredia Ostoa número 23 y tienen además una página web, credialpes.es.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
Let the bass kick.
El sueño de Javier Fernández continúa. Vuelve Revolution on Ice con un nuevo espectáculo. Patinaje artístico y música en directo en una fusión revolucionaria. 9 de noviembre en el Martín Carpena, Málaga. Venta de entradas en el Corte Inglés.
Colabora Segurisur, sistemas de seguridad.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura. Tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando.
Te voy a recordar la frase que tienes que decir en el asunto del correo que tienes que mandar a malaga@cope.es. Yo en verano al cine con Cinesur, que han llamado a algunos oyentes agobiados, que es que se me ha escapado una palabra que no sé exactamente la frase. Yo en verano al cine con Cinesur. Y nos escribes a malaga@cope.es antes de las 2 de la tarde, entras en el sorteo de 3 entradas dobles para irte al cine de lunes a jueves a la peli que quieras, en el horario que quieras. Así de fácil, gracias a los amigos de Cinesur Málaga Nostrum. Bueno, ahora nos gusta recordarte un dato periódicamente. Según el Registro Andaluz de Identificación Animal, tenemos más de 550.000 perros en la provincia de Málaga. Los números dicen que casi cada malagueño tiene un perro, pero no es cierto. Algunos no tienen ninguno y otros tienen 8 propios, 6 en adopción y otros 10 o no sé cuántos porque está trabajando con ellos. Es el caso de nuestro adiestrador, Adrián Navarro, que es adiestrador de perros. Su empresa se llama Lopecan. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Recordemos a los oyentes que cualquier consulta que quieran trasladarle a Adrián sobre su perro, se puede decir perro, mascota. Mascota, ¿tú consideras un perro una mascota?
Sí.
Vale.
Parte de la familia también.
Parte de la familia. Málaga@cope.es. Málaga@cope.es. Un día vamos a hablar de si es bueno humanizar o no al perro.
Me parece un tema de conversación bastante interesante y que da para largo.
Es que hay gente que tiene el sillón del perro, el lado de la cama del perro, o sea, como si fuera uno más de la familia. No sé yo si eso es bueno o malo. Ya lo hablaremos un día, ¿no?
Muy bueno no es. Todo en su cierto grado es positivo, siempre y cuando no lo llevemos a un punto crítico que pueda ser negativo para el día a día de la mascota. Yo he llegado a ver casos que le compran un peluche al niño y cuando se lo... Al perro y cuando se le rompe el peluche van al IKEA a comprarle el mismo peluche otra vez porque piensan que el perro va a coger depresión por no tener el mismo peluche.
Claro, pues esas cosas un día las vamos a hablar. En todo caso, hoy el tema que hemos propuesto es el de los PPP, perros potencialmente peligrosos. Adrián, ¿de qué razas estamos hablando en primer lugar?
Pues estamos hablando de los Pitbull, de los Doberman, de los American Stanford, los Dogo Argentino, los Rottweiler, los Fila Brasileiro, los Tosa Inu. En general, para mí, son perros potencialmente preciosos o pegajosos. No hay un perro malo, sino un dueño irresponsable. Quería empezar por aquí. Dentro de lo que llamamos PPP, tenemos varios colectivos. Están los perros catalogados como PPP, que son los que he dicho, perros potencialmente preciosos, repito. Y luego tenemos otros dos colectivos que son los perros preparados para atacar, ya sea de la policía o de los cuerpos de seguridad, que esos sí deberían estar catalogados como PPP porque son perros que sí que pueden hacer daño de verdad porque están preparados para ello. Y luego lo que es el tercer colectivo, que son los perros que tienen alguna denuncia por agresión o porque han agredido a personas o porque han agredido a perros. Entonces, en esos casos, damos por entendido que son perros que no tienen un grado de socialización lo suficientemente bueno como para convivir en sociedad. Entonces, veo bien que estén catalogados como PPP. Pero un pitbull que no le ha hecho nada a nadie, no entiendo por qué tiene que estar catalogado de esa manera. Al fin y al cabo, son todo perros. Siempre que los tratemos como perros van a resultar perros. La ley, tal y como está propuesta, el hecho de tener que llevar un perro como mucho a un metro de ti, que tengan que llevar bozal a partir de los 6 meses, que no pueda soltarlos en absolutamente ningún sitio, todo eso hace que los perros al fin y al cabo generen problemas. Imagínate si a ciertos niños de la clase, por ser de ciertas maneras, le pusiéramos una camisa de fuerza y no les dejáramos que jugaran en el patio con los demás niños.
Tú me estás diciendo, Adrián, que entonces un pitbull, yo no entiendo mucho de perro, o un rottweiler de estos. Es un perro normal, tranquilo, que si se educa para que sea agresivo, no tiene ese instinto más agresivo, por ejemplo, no sé, que un pastor alemán o que otro perro.
Mira, yo personalmente, ya que lo dices, de todos los bocados que me he llevado, te diría que el 80% me los he llevado de pastores alemanes. Entonces, yo creo que cada perro, obviamente, cada raso tiene un instinto porque está creada genéticamente para X motivo, pero personalmente creo que mientras se le dedique un tiempo, unas ganas y sobre todo una conciencia necesaria, el perro no tiene por qué tener ningún tipo de problema. Yo conozco mucha gente que tiene perros pequeños que tienen más problemas que perros de este tipo, ya te digo. En proporción, me han mordido mucho más Yorkshire, Chihuahuas, pastores alemanes que Pitbull. De hecho, todavía no me ha mordido ningún PPP a día de hoy. Me morderá, seguro, porque es un perro más y me acabará mordiendo, pero a día de hoy no. Yo lo que me gustaría es crear la conciencia de que la gente que tenga este tipo de perros se preocupe por educarlos para que no haya más gente que pueda discriminarlos, porque al fin y al cabo este tipo de perro está discriminado por la clase de colectivo que normalmente suele tenerlo, que no le dedica el tiempo y la atención necesaria. Por lo tanto, acaban siendo perros problemáticos y por eso nuestros ojos son así. Pero realmente cualquier perro que eduquemos desde el cariño, desde la atención necesaria y desde las bases de educación mínimas, al fin y al cabo va a darnos la compañía necesaria. Yo no creo que a un niño, porque suspendan segundo de primaria por no saber leer, haya que ponerle una camisa de fuerza y apartarlo del resto. No sé si me explico. Uh-huh. Entonces, en general, me gustaría que la gente no discriminara a esos perros, sino discriminara a los dueños de esos perros, porque son los culpables.
Imagínate que los oyentes están pensando en comprar un perro y que tienen en la cabeza pues esto del pitbull o del rottweiler, no sé, porque piensan pues que es un perro como más de defensa para un campo, para una parcela. ¿Qué tienen que tener en cuenta? O sea, imagino que no es los mismos cuidados, las mismas lo que dice la ley respecto a un chihuahua que a un rottweiler, ¿no?
Entonces,
desde el punto de vista del animal, para, oye, si te quieres comprar un pitbull, ten en cuenta esto.
Tienes que tener en cuenta que no son perros que se puedan adiestrar a base de golpes. La gente que tiene este tipo de perros se cree que al ser perros más duros necesitan más fuerza para ser controlados, por así decirlo. Son perros que son como el atleta del gimnasio, no son perros que tengan unas cualidades físicas bajas, sino todo lo contrario. Entonces son perros que hay que educar desde el respeto, marcar unos límites desde primera hora. Cuando son chiquititos y juegan como brutos, nos encanta verlos jugar como brutos, pero después cuando son grandes no nos gusta. Entonces desde primera hora vamos a enseñarles a ser tranquilos, a ser calmados, a estar en el estado de ánimo que a nosotros nos gusta que estén. Y solo con eso no tendría que haber problema. Obviamente, como ya he dicho en cada programa, cada perro es para cada tipo de persona. Yo a una persona anciana no le voy a dar un pitbull, por ejemplo, ni una persona que no tenga tiempo suficiente como para dedicarle. Otro dato interesante es que la gente que tiene este tipo de perros intenta siempre cansarlos de manera física, y físicamente son atletas, como ya he dicho.
Los están entrenando,
exactamente.
Cansarlos los entrenan.
La mayoría de problemas que yo me encuentro, más que de agresión, que también los hay, de problemas de socialización, que para eso me dedico, son problemas de ansiedad o de exceso de energía, porque la gente no sabe cómo controlar el nivel de energía de estos perros. Entonces yo lo que sí recomendaría es que antes de tener un perro de estos, que son perros más potentes, que suelen tener más energía y que tienen más fuerza, pues que antes nos informemos un poquito de qué necesidades tienen en su día a día, de cómo educarlos, de cómo hay que tratarlos, de qué necesitan en su día a día para...
¿Comen mucho?
Para desarrollarse.
¿Cuánto puede de media al mes, no sé, comer un pitbull? Es que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿eh?
Hombre,
a la hora de hacer los números en casa.
No va a comer lo mismo un pitbull que un rottweiler o un dog argentino, por supuesto, pero ¿cómo? Comer.
Sí, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta eso. Tener en cuenta cuidados, por supuesto, del veterinario, sus vacunas.
Exactamente, como con cualquier animal, ya no solo perro. Todo animal tiene que tener unas necesidades básicas cubiertas, como son lo que es la alimentación, lo que es la salud, lo que es la higiene, y lo que es el espacio de libertad para poder disfrutar de ser ese animal.
Bueno, si alguien tiene alguna duda sobre su perro o tiene alguna pregunta para Adrián Navarro, porque diga, oye, yo estoy pensando, estoy dándole vueltas a esto de comprarme el perro, pero no sé por cuál, según mi perfil, el tiempo que estoy en casa. En fin, cualquier duda, malaga@cope.es, preguntas para Adrián Navarro de Lopecan, y ya verás cómo te la resuelve. Adrián, la semana que viene vamos a hablar de esto de humanizar al perro.
Me encanta.
Vale, a mí también. Un beso fuerte, ¿eh?
A ti otro.
Hasta el martes que viene.
No,
vamos ahora... ¡Ay! Ahí me voy a llevar yo a Adrián, ahora cuando terminemos a la 1:30, a comer. No me lo voy a llevar a comer. Yo me lo quería llevar a comer, pero creo que me lo voy a llevar a leer poesía. Así ha decidido el realizador del programa. Yo encantada, ¿eh? Te voy a presentar un libro muy especial. Se ha editado con motivo del 25 aniversario del Premio de Poesía Manuel Alcántara. Es una antología que reúne 25 obras que ganaron el premio que lleva el nombre del poeta y del articulista. Antonio Pedraza, presidente de la Fundación Manuel Alcántara. Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes. Un placer.
Igualmente. Antonio, ¿por qué este libro?
Bueno, porque es la conmemoración, son las bodas de plata de que se culminaron hace 2 años, porque este año, precisamente, esta noche, entregamos el 27 premio Manuel Alcántara de Poesía. Entonces, hace 2 años se cumplieron las bodas de plata y a raíz de eso se confeccionó o ideamos el tema de confeccionar un libro que compendiera los 25 premios de esos 25 años. Se ha hecho una edición fantástica, una edición muy bien terminada, que la ha confeccionado Unicaja con la colaboración nuestra. Cada poema lleva una ilustración de un artista malagueño, un dibujo, una pintura de un artista malagueño, y ha quedado un libro absolutamente fantástico. Es un reconocimiento a la trayectoria del premio y de alguna forma también un homenaje a Manuel Alcántara, que como sabes falleció este año.
Sí, Antonio, hace solo 3 meses que nos dejaba Manuel Alcántara. ¿Hay poesías y hay artículos de Alcántara desconocidos que aún no hayan visto la luz? ¿Nos vamos a llevar alguna sorpresa de algo inédito todavía?
Yo pienso que poco, ¿eh? Recientemente una antología que presentó Unicaja llevaba un poema inédito, y la verdad es que nos costó bastante trabajo sacárselo al maestro. ¿Razones? Pues porque es muy exigente, era muy exigente, y de alguna forma no estaba contento con lo que había hecho antes. él hubiese modificado seguramente muchos sonetos de los que se publicaron en los años 50 y 60, que es donde más se, de alguna forma, se prodigó en el tema poético. Después lo dejó y se concentró mucho en el articulismo y en la columna. Pero en aquellos años, cuando se concentró en la poesía, él, en la perspectiva del tiempo, siempre veía defectos. Siempre decía, hombre, pero yo lo hubiese hecho de esta forma o de esta otra, y quizás lo hubiese corregido mucho. Por eso le costaba mucho trabajo de dar algún poema inédito. Y yo recuerdo, le estoy comentando, que a raíz de este libro, de esta antología de Unicaja, sacarle un poema inédito fue muy complicado, porque era muy exigente.
Bueno, Unicaja ha editado junto con la Fundación Manuel Alcántara, con motivo del 25 aniversario del Premio de Poesía Manuel Alcántara, ese libro. Antonio, última pregunta. Algún oyente dirá, ¿y yo dónde puedo encontrar ese libro? ¿Yo dónde puedo disfrutar de ese libro?
Pues un libro que es muy completo, como he dicho, y que es una auténtica joyita, está a disposición de quien lo quiera solicitar, y siempre que haya existencias, bien la Fundación Unicaja y bien en la Fundación nuestra, la Fundación Manuel Alcántara. Hay otra cosa que quiero comentar, invitarles a los que puedan, hay que confirmar la asistencia de esta tarde en el Ayuntamiento de Málaga, que se entrega, como decía al principio, el 27 premio del Premio de Poesía Manuel Alcántara. Siempre coincide con estas fechas, y este año la obra premiada es de una malagueña, de Beatriz Ross, y se llama Principio de Humanidad. Entonces, un acto muy bonito, muy tradicional, conseguido con un coste que se da en el patio de banderas, y que realmente siempre ha sido la fiesta del verano y de la poesía en Málaga. En sus comienzos se hacía en el Jardín de la Concepción. Ahora hay más dificultad para hacerlo allí, pero yo creo que el Salón de los Espejos y el patio de banderas del Ayuntamiento de Málaga es un sitio idóneo, ideal, para una celebración de este tipo. Es la fiesta, como yo digo, de la entrada del verano, pero sobre todo la fiesta de la poesía, algo que era tan afín a Manuel Alcántara. Porque Manuel Alcántara, además de su faceta de columnista y de articulista, la faceta que hemos admirado más y que nos ha gustado más es la faceta del poeta. Es de la generación de los 50, es el gran poeta.
Pues esta tarde, la fiesta, Antonio, la fiesta de la poesía, esta tarde en el Ayuntamiento de Málaga. Antonio Pedraza, presidente de la Fundación Manuel Alcántara, un abrazo enorme.
Un placer, fuerte con vosotros.
Gracias. Gracias. Ahora sí que me voy a comer, nada, en 2 minutos que termina el programa, y yo me voy a 3345 Sound Restaurant. Está en Teatinos, allí la decoración original de los años 80, de los 90, la música, la comida espectacular, el precio estupendo, en fin, ¿qué más quieres? En 3345 Sound Restaurant de la avenida Plutarco 57 en Teatinos, nos vemos en cuestión de minutos.
Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado. Caminito empinado, tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur.
Me iré en coche, con la radio puesta, escuchando en el 882 de Onda Media, el Espejo de la Iglesia, y en el 97.1 de FM y en cope.es/Málaga, que también te digo que a través de nuestra web lo puedes hacer, pues seguiré escuchando Cope más Motor con mi compañero Carlos Sedano. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, María.
Hasta en verano, aquí, al frente del
volante. La semana que viene, que será todavía julio, el último martes del mes, estaremos aquí informando del mundo del motor.
Bueno, pues el mundo del motor arranca enseguida, hasta las 2 de la tarde, con Carlos Sedano.
Hay un pueblo que me acompaña de noche cuando no estás junto a mí.